Fuentes confiables. De 7 a 10 de la mañana. De 7 a 10 de la mañana. Por 970M. Universal. Expresiones, conceptos,
actitudes,
cultura,
comunicación,
sentido,
signos,
semiosis,
semiótica.
El sentido de lo cotidiano.
Con Richard Danta.
Bueno, a Graciela decía, no dejan poner la Virgen en el buceo, pero sí la estatua de Tabárez, no estoy de acuerdo. Pienso que hay un tiempo para todo lo biológico, creo que el propio maestro debe dar un paso al costado, decía Germán. Y son opiniones que se van sumando a las que ya tenemos por el tema del maestro Oscar Washington Tabárez, el monumento. Ya te veo, Richard, en próximas semanas, sí. Cuando veamos cómo decanta este tema.
Sí, está en proceso que todavía.
Está en proceso, claro. Desde el punto de vista semiótico es otra cosa, ¿no? La noticia es una cosa. La lectura semiótica requiere...
Igual va a ser como bien interesante...
Es un tema que se viene, ¿no?
Sí, que se viene, además hay que verlo, digamos, como de varias aristas, ¿no? O sea, la arista, sí, digamos, celebratoria del homenaje a una persona que todo el mundo valora, ¿no? Que le ha dado mucha alegría, ¿no? Que nos ha dado mucha alegría. Pero después también el hecho de, bueno, pero esas alegrías lo posicionan en un lugar, digamos, de suficiente relevancia cultural como para justificar... ¿no?
El bronce. No, el eterno.
Y después está ahí otra cosa, ¿no? Que te pongan en bronce, está bueno. O sea, ¿no? Hay un montón de cuestiones que me parece que son las que disparan todas las opiniones de la gente, que en definitiva presentan percepciones personales, pero que hacen eco, digamos, de ideas que tenemos culturalmente. Entonces yo creo que en una semana o dos, cuando esto esté de alguna manera con un poco más definición, podemos empezar a hablar, digamos, desde lugares más concretos y ahí por lo menos no resolver, porque de este lugar no vamos a resolver, pero por lo menos sí poner sobre la mesa temas y ahí tirar como ideas para poder pensarlos, ¿no?
Bueno, pero vamos a hablar de la familia, ¿verdad?
Sí, y
vamos
hoy
a hablar sobre la ventana.
Dale. Vamos a hacer justamente eso mismo, es decir, poner sobre la mesa algunas ideas sobre cosas que están cambiando, porque en realidad uno podría hablar mucho sobre los cambios que se están dando en el concepto, en el modelo, en la práctica de ser familia. Pero en realidad yo quisiera hablar hoy no tanto, digamos, de lo que pasa en la realidad, sino cómo esa realidad está, ¿no?, presente en la publicidad.
Ah, bueno.
¿Por qué? Porque si uno lo ve desde un lugar cultural y se centra en los medios masivos, uno tiene algunos productos como las series de televisión que realmente están como a la vanguardia del tratamiento de los temas que hoy por hoy son relevantes en la vida, ¿no? Entonces, bueno, entre ellos está la familia. ¿Qué es una familia? ¿Qué significa una familia para el individuo? ¿Hay diferentes tipos de familia? ¿Qué, digamos, cuando yo me relaciono con alguien, qué me transforma en familia de esa persona, ¿no? Estas son preguntas que en un momento no eran siquiera planteables. O sea, la gente no se cuestionaba que era la familia.
Papá, mamá, el nene, la nena,
exacto,
el perro.
Y punto. Y capaz que algún abuelo a la vuelta que estaba ahí, algún tío, digamos, ¿no? De esos que caen cada tanto, ¿no? Que están lateralmente ahí funcionando como parte del círculo familiar. Y no había realmente mucho cuestionamiento. Ahora, la gente tenía vidas que no respondían necesariamente a ese concepto, ¿no? Porque la vida es mucho más diversa, mucho más compleja que estos modelos que no dejan de ser esquemas. Y como esquemas son parciales, no representan la vida de todo el mundo. Pero aun cuando en mi vida yo no tuviera esa realidad, yo me sentía reconocido y reflejado en ese esquema de vida. Es decir, yo podía de repente tener como familia a mi pareja y no tener hijos. Sin embargo, el concepto de familia seguía siendo en la familia de papá, mamá, el nene y la nena. Y es este esquema, el nene y la nena, no dos nenes, no dos nenas, no tres, no cinco, no uno,
el
casalito, digamos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una construcción del imaginario que circula socialmente, que todos conocemos y reconocemos, que no es un reflejo de la realidad, sino que es una manera de entender la realidad, aunque la realidad sea muy diferente de ese modelo. Entonces, no es que durante, digamos, los últimos 3-4 siglos la unidad de base de la sociedad sea una familia configurada con este esquema: papá, mamá, el nene y la nena. La vida era mucho más compleja, mucho más diversa. Pero el modelo que se construyó en el siglo XIX y que se instaló en el siglo XX como ideal de familia es este que estamos planteando. Ahora, ¿qué empezó a ocurrir hace 15, 20 años? que la realidad empezó a transformarse, pero no en las prácticas, sino en la percepción, en el imaginario que tenemos de esa realidad. Y a partir de la movida de algunos grupos, podemos hablar claro. de grupos como no este todo el movimiento feminista, todo el movimiento sí. por los derechos igualitarios de la comunidad LGTB y demás, se empezó a reclamar que además de que en la vida real la gente tuviera muchas formas de vivir en familia, que esto empezara a aparecer en los medios. ¿Por qué? Porque al aparecer en las series de televisión, en las películas, en la publicidad, empezar a aparecer incluso en el entorno de la música, ¿no? Como narrativas dentro de las canciones o la narrativa visual de los videoclips, le da visibilidad. Y al darle visibilidad, termina legitimado. Lo curioso es que no es una realidad nueva. Es una realidad que tiene mucho tiempo, pero hasta que no aparece reflejado visualmente, hasta que no se traduce en historias, en personajes, en íconos, en referencias culturales, que todos podemos conocer, más allá de que nos gusten o no nos gusten esas referencias, es como que la práctica no tiene una presencia en el imaginario. Y el imaginario es importante, ¿por qué? Porque nuestra vida la medimos en relación a si están de acuerdo o no nuestras prácticas personales a esas prácticas imaginadas. Entonces, muchas personas que no tenían en su vida ese esquema, papá, mamá, nene y nena, como no tenían, no, su vida no respondía a esos esquemas, podía sentirse como desajustado, como que le faltaba algo, como que no era del todo normal. Y uso esa palabra de forma, digamos, enfática, es decir, ¿qué es lo normal? La definición sociológica y semiótica de lo normal es lo más habitual. No quiere decir que lo normal sea lo más natural. Pero claro, en nuestra sociedad, y acá hablo del occidente, ni siquiera hablo del Uruguay solamente, nosotros solemos considerar que son sinónimos, que lo que es normal es natural. Y si algo no es normal, justamente porque no es habitual, entonces tampoco es natural. Y ahí empiezan a activarse un montón de prejuicios, prenociones, y que a veces se manifiestan en prácticas de discriminación. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo entienda que una persona vive diferente a mí, y capaz que pienso que no es la mejor forma de vivir. Pero si yo asumo que esa persona vive de una manera diferente y esa forma a mí no me convence, y eso de alguna manera lo hace, ¿no?, ir contra la naturaleza, la convicción y la dimensión emocional de esa discriminación va a ser mucho más potente. Aunque yo no haga nada, ¿no?, mi relación emocional con quien vive de una manera diferente a mí y que por lo tanto considero que no es una forma normal y por lo tanto no natural, va a ser mucho más violenta. Mi distancia social va a ser mayor. No va a haber empatía, no va a haber comprensión, entonces no va a haber tolerancia. Todo este esquema de cosas necesita imágenes, necesita historias, necesita nombres, necesita referentes. Y obviamente los medios masivos...
Necesita en la sociedad referentes.
Que vivimos, claro. Referentes. ¿Qué quiere decir que tengo un referente? Sí. Que tengo una imagen o un esquema con el que yo me comparo y en el cual me siento reconocido. Entonces, si yo tengo una
inspirado
condición...
Inspirado es correcto decir.
Inspirado también. ¿Por qué? Porque me inspira, de repente, a aceptar identidades o aceptar realidades, ¿no? Uh-huh. Si yo, lamentablemente, por la circunstancia de la vida, termino con un hijo, ¿no?, y soy un padre soltero con un hijo, bueno, yo no estoy reflejado en ningún lado. No aparezco en la televisión, no aparezco en el cine, no aparezco en la literatura, por lo menos en la masiva. Entonces, ¿qué pasa? Mi situación, que es una circunstancia, y que no me hace menos capaz de configurar una familia con esa, con ese niño o con esa niña, que es mi hijo o mi hija, yo me siento como desajustado. ¿Por qué? Porque no tengo un referente que normalice mi situación. Entonces, yo me puedo sentir, digamos, inhibido de vivir esa experiencia y tal vez me apure a casarme con alguien porque necesito una madre para mi hijo. Que no es necesariamente el mejor motivo para casarse. ¿Por qué? Porque una cosa es casarse porque uno está, bueno, proyectando, está apostando a hacer una vida con otra persona. Pero si yo me caso con alguien porque necesito que se cumpla el rol de madre con mi hijo, entonces esa relación ya está parcializada y no es, en definitiva, lo que yo espero para mi vida, sino que yo hago un compromiso, me sacrifico por mi hijo. Y probablemente mucha gente de mi entorno me felicite, me acompañe, me celebre. Pero en realidad esa es un contrato, si se quiere, que no es justo para ninguna de las partes. Claro. Porque yo no estoy compartiendo la vida con esa mujer porque tomé la decisión de apostar una vida con esa mujer. Sino que es un contrato donde yo la necesito para que haga un rol y solo un rol. Esto no quiere decir que después no pueda surgir el cariño, el amor y demás. Pero ya el vínculo está generado por una necesidad que tiene que ver con que yo me siento, digamos, desajustado con lo que se espera socialmente. Y como me siento desajustado, capaz que no me sienta capaz de llevar adelante ese rol, en este caso de padre soltero, de una familia monoparental, de la que yo soy la cabeza. Y tengo que, sí, generar un contexto de desarrollo lo más sano posible para ese niño o esa niña. Y va a implicar asumir roles que tradicionalmente asumen los varones y que asumen las mujeres. Roles que también están empezando a cambiar, porque la realidad también, ¿no?, es cada vez más compleja. Entonces, las prácticas cotidianas hacen, hoy, por todas las demandas laborales, sociales, bueno, el día a día, la velocidad, hasta la tecnología, nos cambió la vida de tal forma que ya no disponemos ni siquiera a veces de las posibilidades de llevar a cabo esos roles tradicionales. Si yo tengo un referente, yo me puedo sentir inspirado, como lo decís vos, ¿a qué? A arriesgarme a encarar esa experiencia. Puedo sentirme motivado, puedo sentirme incluso tranquilo y estable. Esto no quiere decir que no surjan problemas, pero van a ser problemas que tienen que ver con circunstancias, no con problemas que yo entiendo que nacen de esa situación de estar desajustado, de no estar de acuerdo a esos modelos. Entonces, ¿dónde aparecen estos referentes? ¿Dónde aparecen estos modelos, ¿no? Bueno, los medios son un lugar importantísimo. Hoy tenemos que poner en ese ámbito especialmente a las redes también, ¿no? Que nos muestran imágenes de lo
cambio,
real.
¿Qué cambio, no? ¿Qué cambio?
Que es un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque en los medios hay también mucha producción creativa. En cambio, en las redes,
ahora,
no siempre.
Que sea tan simplista. Cuando decís los medios, usualmente el mayor impacto era televisión.
Sí, eso ya no es así necesariamente.
Por eso lo digo, ¿no?
Exacto.
O sea, también eso es un detalle impresionante, porque hoy por hoy, el cambio que se ha dado en el mundo de la publicidad, hoy tenés publicidad personalizada.
Totalmente.
O sea, seguís a una persona y esa persona
totalmente.
Está ahí. Por ahí no tiene un éxito importante en la televisión, pero en las redes sí.
Sí.
Bueno, y se va sumando eso.
Y ahí hay un tema interesante también, que es colateral, pero lo menciono porque viene al caso también. Es verdad que de repente una campaña publicitaria, por ejemplo, o un producto televisivo, no llega, ¿no?, a una audiencia tan masiva o tan grande si estuviera como si estuviera, por ejemplo, presentado en la televisión abierta. Lo que pasa es que eso no quiere decir que esa audiencia más minoritaria no pueda hacer un consumo que haga rentable que ese producto, por ejemplo, se comercialice, ¿no?, o se presente, circule a través de las redes, o a través de un canal de YouTube. Entonces, empiezan a cambiar incluso los modelos de negocio. Entonces, la cantidad de gente que me sigue ya no es tan significativa. ¿Por qué? Porque lo cuantitativo es solo un factor. Después está la dimensión cualitativa, y es, esa gente que me sigue, ¿está dispuesta a hacer el consumo, ¿no?, que de alguna manera hace rentable mi producción? Con esta diversidad de modelos de financiamiento, ¿no?, que muchas veces están en pleno desarrollo, es algo que, por ejemplo, el periodismo gráfico no ha logrado resolver todavía, es algo que la música ha logrado resolver de forma muy, muy tentativa, es algo que la televisión, el formato televisivo, ha logrado resolver, ¿no? Veamos un montón de plataformas digitales que son poderosísimas, y hoy tenemos una plataforma cuyo formato es el televisivo, que es Netflix, que es más poderosa que Hollywood. Sí. Entonces, cuando nos encontramos con esas realidades, es cuando nosotros ahí podemos ver que el horizonte, ¿no?, el contexto para la aparición y la circulación de esos referentes, de esas historias que de alguna forma reflejan tu vida cotidiana, ¿no?, esos personajes, esos íconos, esas imágenes, ¿no?, empieza a, digamos, expandirse. Entonces, si vamos, por ejemplo, ¿no?, hablando los medios en un sentido muy general, ¿no?,
bien,
y tradicional.
Bien tradicional, dije.
Exacto. La televisión ha logrado estar a la vanguardia de la presentación de prácticas sociales contemporáneas muy diversas. Entonces yo puedo encontrar una serie de televisión que puede estar en televisión abierta, o puede estar en las redes, o puede estar en una plataforma como Netflix, Hulu, Amazon o lo que fuera, o en el cable, donde yo voy a encontrar siempre, están digamos, enorme en cantidad y en diversidad la producción televisiva hoy, y además de calidad, series de televisión, películas, realities, bueno, todos los formatos televisivos conocidos y por haber, y obviamente las mezclas y las hibridaciones entre ellos, que ya voy a poder encontrar alguno que presente una realidad que refleje mi realidad. Pero no pasa lo mismo necesariamente con otra plataforma mediática enormemente poderosa, que es la publicidad. Entonces, dicho esto, es interesante ver que los publicitarios del Uruguay tienen un código de conducta, ¿no? Tienen un decálogo donde se establecen las cosas que deben ser hechas y las que no deben ser hechas en una publicidad nacional. Por ejemplo, ¿no?, tener el cuidado de no utilizar referencias de abuso doméstico. Tener el cuidado de que no haya allí ningún tipo de discriminación por género. Es decir, es una serie de decisiones que tomaron, que no son, digamos, normativas en el sentido de que no van a castigar a nadie porque no las cumpla. Pero, de alguna manera, es una forma de plantear por escrito, ¿no?, una toma de posición ética, que hace que la publicidad que producen estas agencias, estas productoras, por lo menos las que circulan en Uruguay, porque hay mucha producción para el exterior, tienen esos criterios que hacen de que lo que se representa en la publicidad no necesariamente refleje ya el imaginario, sino que refleje la realidad en que vivimos. Esto no tiene, digamos, problemas menores. ¿Por qué? Porque la publicidad, ¿no?, su objetivo es impulsarme a consumir o un producto o a consumir un servicio. Mucha de la publicidad que hoy existe no es una publicidad de consumo directo, o sea, no es que me quieren convencer que yo compre tal producto, sino que lo que me quieren convencer es que de todas las ofertas que hay de ese producto, por ejemplo, un refresco, de las 25 marcas de refrescos que hay, esta marca está asociada a valores, ¿sí?, por ejemplo, la juventud, la alegría, la felicidad, el placer, que cuando yo voy a tomar la decisión de consumir tal o cual refresco, voy al supermercado, dentro, digamos, de las 20 opciones que tengo, yo consumo eso. No por lo que el producto me da, por ejemplo, a nivel de sabor o a nivel de nutricional, sino por lo que me da a nivel de imaginario. Entonces, si la publicidad toma la decisión de no respetar el imaginario, porque el imaginario no refleja la realidad, se está jugando. O sea, allí hay un riesgo de que la población no vea, digamos, en esa propuesta publicitaria algo que de alguna forma lo motive, como vos lo decías hoy, que lo inspire. Entonces, es una decisión éticamente, digamos, muy, muy respetable y creo que es celebrable, pero tiene un riesgo también. ¿Por qué? Porque la realidad siempre va mucho más, digamos, adelantada que el imaginario. Seguimos pensándonos, y esto es más, te lo planteo como desafío y también a los oyentes. Tomen a cualquier persona, un familiar, un amigo, un vecino, y pregúntenle qué es una familia. La mayoría de la gente va a decir, bueno, está un padre, una madre y los hijos. Y cuando dice los hijos, en realidad está pensando, como hoy lo decíamos, un nene y una niña. Ahora, si uno ve a su alrededor y trata, digamos, sin hacer ningún tipo de pregunta, ni simplemente observando de lo que uno sabe de la gente que lo rodea. Ya te digo, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y demás. ¿Cuántas personas tienen esa realidad, ese esquema, ese estereotipo en su vida?
Una minoría.
Una minoría. Es más, minoría. Estadísticamente se sabe que de todas las familias uruguayas, solo un 30% responden en la realidad, en la práctica real, a esas condiciones, a ese estereotipo. El resto son familias.
Estereotipo, esa es la definición.
Exacto. El estereotipo. El resto son familias monoparentales, familias ensambladas, familias que tienen lógicas, que incluso puede ser que haya un padre, una madre, un niño y una niña, pero que las relaciones, los roles que están planteados ahí, no sean los roles tradicionales.
Ahí va, a eso quería llegar. ¿A qué te referís? Porque vos decís papá, mamá, nene y nena, ¿no?
Exacto.
Estereotipo de familia.
Sí.
Pero puede ser papá, mamá, nenes, tres nenes y dos nenas, o cuatro nenas, o mamá y papá.
Exacto.
A eso ibas vos.
A eso iba yo. Una pareja.
Mamá es la que lleva el es la mater.
Exacto. Sí.
El pater, la mater.
Bueno, pero ese es un modelo.
Me refiero al hecho de ese rol.
Pero ahí es interesante, porque mira, nosotros siempre pensamos que en el modelo tradicional, en ese estereotipo, el hombre lleva la voz cantante y la mujer no. ¿No? Que el hombre trabaja, hoy la mujer también trabaja, pero además de trabajar fuera, trabaja adentro.
Ahí ya cambió.
¿Sí? Y que el hombre trabaja fuera, pero no trabaja adentro. Que ese es un problema. ¿Tá? ¿Por qué? Porque claramente la mujer tiene, además de las exigencias externas, las exigencias internas, y el varón no tanto. Pero también tenemos otro estereotipo, que es como el otro lado de la moneda, que está muy presente en el humor. Y es la pareja en la cual están padre y madre y los niños, ¿no? No importa si son dos o más, pero la mujer lleva los pantalones en la casa. Entonces, la mujer es la que de alguna manera reprime al varón, ¿no? Entonces, el varón sale con los amigos o no sé qué y tiene que darle explicaciones a la mujer. Esto está presente continuamente en los chistes populares, en el cual la mujer es, la esposa es la bruja, el matrimonio es lo peor que le podía pasar al varón, y con todo lo que viene, ¿no?, asociado, la suegra, bla, 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 la parentela de la mujer, qué sé yo. Cuando en realidad, si vos vivís esa situación, bueno, quizás lo más sencillo, si no tenés, digamos, una condición económica que te lo dificulte, te divorciás y punto. Ahora, nunca está planteado el divorcio ahí. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa forma de ver, ¿no?, ese estereotipo es funcional al estereotipo tradicional. Es decir, el estereotipo que dice que lo normal, lo deseable, lo adecuado es un padre que trabaje afuera y tome decisiones, una madre que trabaje afuera y trabaje adentro de la casa, haciendo las cosas de la casa y ocupándose de los cuidados y demás, y que colabore tal vez en algunas decisiones que toma el padre, ¿no?, en la crianza de los hijos. Ese modelo, que es un estereotipo, tiene del otro lado este otro modelo donde el hombre está sometido en esa realidad familiar a través del matrimonio. Eso no tiene que ver con la vida real, aunque haya gente que sí, que viva de esa forma. Entonces, si la publicidad y otras formas mediáticas toman este estereotipo y lo presentan, todos lo vamos a entender, aunque no nos sentamos, digamos, reflejados por él. Si yo, en cambio, como plataforma publicitaria que tengo que promover un producto o un servicio, dejo de lado ese esquema y presento una familia, por ejemplo, monoparental, o presento a una pareja que no tiene hijos como si fuera una familia, que también eso es algo que empieza a surgir ahora, ¿no?, desde la sociología y la psicología, y pensar, una pareja puede tener un vínculo entre sí, un matrimonio, ¿no?, o un hombre y una mujer sin hijos pueden tener una relación que les haga pensarse que son familia. Y parece mentira, pero el esquema de pareja y el esquema de familia implican prácticas diferentes. Obviamente no radicalmente diferentes, claro, claro, pero son formas diferentes de abordar la relación. Entonces, si hoy yo empiezo desde la publicidad a reflejar esas realidades, puede ser que el resto de la sociedad no me entienda, aunque sus vidas, la vida de mi audiencia, ¿no?, de mis espectadores, mis oyentes, mis lectores, responda a eso que yo estoy mostrando. Pero la diferencia entre la realidad de la práctica cotidiana y del imaginario, ¿no?, que todos conocemos, reconocemos y esperamos, a veces es enormemente grande. ¿Por qué? Porque la realidad pasa, ¿no?, y se transforma mucho más rápidamente que los imaginarios. Cuando un sector, como en este caso, ¿no?, la publicidad uruguaya, toma la decisión de respetar la realidad y dejar de lado ese imaginario que no responde, digamos, a la vida cotidiana, está tomando un riesgo. Pero también, de alguna manera, es una postura ética que los posiciona a los publicitarios que se someten, digamos, a estas reglas de producción de su profesión, los pone también en un lugar de influencia social y cultural y les da una responsabilidad social. Que no están obligados, porque en definitiva es una profesión comercial, pero toda profesión tiene una dimensión ética y una responsabilidad social. Entonces, todos los publicitarios que asumen estas reglas que te mencionaba como parámetros creativos, están no solamente tomando una posición ética, sino que están ejerciendo un acto de responsabilidad social. Y ahí es donde la publicidad se transforma en, digamos, una profesión, una práctica que puede llegar a transformar la realidad, aunque sea el imaginario, que tampoco es poca cosa. ¿Por qué digo esto? Porque es un lugar común, y esto no solamente lo dice la gente, sí, lo dicen también muchos investigadores, o lo decían muchos investigadores, la publicidad refleja, reproduce la sociedad, la realidad, la cultura. No es verdad. Lo que lo que reproduce la publicidad es el imaginario, lo que nosotros no solamente pensamos que es el mundo y la vida, sino que es un imaginario idealizado, lo que nosotros queremos o nos gustaría que fuera. Y eso es solo parte de la realidad. No es la realidad. Si yo tengo solo un 30% de todas las familias uruguayas que responde a ese modelo tradicional, sí, y cuando veo la publicidad solo veo ese modelo, claramente no está reflejando la realidad. Y los publicitarios uruguayos lo saben. Por eso es que han tomado esta decisión. Por supuesto, como repito, lo que decía hace un ratito, no es que un publicitario que no responda a este decálogo de normas va a ser expulsado de la profesión. No. Tiene que ver con decisiones personales, y la dimensión ética tiene que ver con decisiones personales. Pero me pareció interesante traerlo a colación porque vivimos en un mundo donde siempre somos como muy conscientes de los cambios tecnológicos, pero no siempre somos conscientes de los cambios culturales que están asociados a esas tecnologías. Y las nuevas tecnologías han permitido, bueno, que ya no son tan nuevas, han permitido que los medios tradicionales se transformen, desarrollen de una manera diferente y que sean más sensibles a las realidades cotidianas y, por lo tanto, que asuman conscientemente perspectivas éticas. Cosas que en algunos medios, en algunas profesiones como el periodismo, es algo que viene con la propia condición periodística, pero que en otros ámbitos como la publicidad no parecen ser tan evidentes, pero sin embargo son relevantes. Y el campo publicitario de este país ha tomado esa decisión. Entonces me pareció interesante traerlo a colación.
Muy bien. Bueno, Richard, que tengas un gran fin de semana.
Yo también lo espero.
Que lo disfrutes.
Voy a corregir un montón, pero bueno, viste que si hay un buen fin de semana, como que es más llevadero.
Bueno, dale. Nos vemos. Hasta luego. 9:30 de la mañana.
Fuentes confiables.
Fuentes confiables.